Deportes.
COPE más Guipúzcoa.
Estar informado.
Arratsaldeon, ¿qué tal? Buenas tardes. Recibe el saludo de Marco Antonio Sanz en nombre de todo el equipazo de Deportes COPE Guipúzcoa. Son muchos los clubes que sueñan con jugarse el pase a unos cuartos de final de la Europa League en Old Trafford, en el Teatro de los Sueños. Pero ese privilegio se lo ha ganado tu Real Sociedad.
No nos quita nadie la ilusión de poder competir el jueves contra el Manchester, pensando además que si ganamos estamos en cuartos de final, que sería pues una auténtica hazaña por el potencial que tenemos enfrente. En los partidos hay que jugarlos y evidentemente ahora en estos momentos estamos fastidiados, estamos dolidos, pero lo que hay que hacer es pensar en descansar para afrontar de la mejor manera posible ese partido.
Pues yo, como decía mi hija cuando era pequeña, pues yo también lo voy a disfrutar, qué carambas. Serán algo más de 1.500 los aficionados chilurdines arropando al equipo donostiarra en el Teatro de los Sueños, en Old Trafford, punto de encuentro en Manchester, Sambles Square. El equipo descansa hoy, mañana, primera hora de la mañana, lista de convocados y viaje en vuelo especial a Manchester vía Hondarribia. El entrenamiento previo al partido está programado para las 7 de la tarde del miércoles en el escenario del encuentro. Previamente comparecerá ante los medios y Manuel Alguacil y un jugador. En la última sesión de trabajo en Zubieta se incorporaron al grupo Saharian y Odriozola, pero se ejercitaron al margen Lucas Susic, Pacheco y John Mikel Aramburu. Los Diablos Rojos arden en el infierno debido a su pobre rendimiento deportivo. El pasado domingo se lesionó Lenny Lloró, es duda, pero Rubén Amorín podría recuperar a Manuel Ugarte. Ya tenemos árbitro asignado, será el francés Benoît Bastien, que tiene una experiencia muy larga en Europa, pero que es la primera vez que nos va a pitar. En el VAR estará su compatriota Willy de la Jot. Arrastrando un carro de fatiga y unos números desde luego preocupantes. Hoy la prensa escrita remarca que seguimos siendo el segundo peor goleador de la liga, solo por encima del colista Valladolid, y que no remontamos un partido desde hace un año en Mallorca. También es noticia en portada que John Martín y Dani Díaz han sido convocados por la selección española sub-19 para la ronda élite del europeo en Italia. Tengo ya sentados y acomodados a Giovanni Batista, Ander Iturralde y Óscar y medio. Causa baja, Marta Gonzalo, a la que le hemos dado permiso para que visite las instalaciones de Urcabe. Bertaco Calita Tea.
En Urcabe llevamos 40 años a tu lado ofreciéndote productos de gran calidad. Disfruta en tu mesa de nuestra gama de productos horneados a baja temperatura, del sabor de nuestros callos, guisados de forma tradicional, de la jugosidad de nuestro codillo y, cómo no, del jamón de siempre, el nuestro. Toda la calidad de aquí en cada uno de nuestros productos, sin gluten y sin lactosa, y con toda la tradición de Urcabe. Urcabe, Bertaco Calitatea.
Celebramos en segunda división la buena racha del Eibar de Beñat San José, que ya encadena 3 partidos sin perder con 2 victorias consecutivas. Lo próximo será rendir visita al Racing de Ferrol en Amalata. Los gallegos van fatal, ¿eh? O sea, es un desastre. Llevan 6 derrotas consecutivas y solo han ganado uno de los últimos 12 partidos que han disputado. En baloncesto, Leporo, también crisis galopante del Guipúzcoa Basket, que mañana desde las 8:30 de la tarde y en Iyumbe se la juega recibiendo el Real Valladolid. Los dos equipos empatan a puntos en el furgón de cola. Los donostiarras suman 5 derrotas seguidas. Los pucelanos vienen de romper una racha de 4 derrotas después de ganar en casa al Palencia, que es el 5º clasificado. Y en balonmano, miramos a la Copa de la Reina. Se va a disputar este fin de semana en Granollers y ya tenemos a las chicas del Vera Vera concentradas en la cita. No llegan en su mejor momento en cuanto a resultados. Les va a tocar batirse en cuartos de final con el Rocasa. Si pasan, se van a medir ante las ganadoras del cuadro entre el Elda y el Porriño. Ese cruce. Y también veo que por el otro lado del cuadro van Granollers, juegan en casa contra Movedre, a ver si sale, y Betiona, que se va a enfrentar al actual líder de la liga regular, que es el Atlético Guardés. Acompáñanos hasta las 4 de la tarde para ampliar contenidos. No te olvides de estar puntualmente informado en cope.es seleccionando la emisora del País Vasco. Ahora, la charla de la COPE.
Gestoría Asesoría Nuevo Siglo. Asesoría integral de empresas, comercios y profesionales autónomos.
Resolvemos y facilitamos tu trabajo de administración. Realizamos todos los trámites que necesites y gestionamos ayudas y subvenciones. Llámanos. Gestoría Asesoría Nuevo Siglo. En Irún, calle Estación sin número, 943-613356.
Fontanería Iansu. Tu empresa instaladora para trabajos de fontanería, gas, calefacción o aerotermia. Con la que se consigue un importante ahorro energético y es sostenible con el medio ambiente. En Fontanería Iansu trabajamos para particulares, comunidades o constructoras. Fontanería Iansu, 671-690176. Cubertec, especialistas en reparación de todo tipo de cubiertas. Instalamos cubiertas de pabellones industriales, tanto nuevos como de rehabilitación. Lucernarios, limpieza de canalones, impermeabilización y desmontaje de uralita. Cubertec, 25 años contigo para que trabajes sin goteras. Cubertec.com, 943-553118. Cubertec con la Real.
Las mejores rebajas en ensueños.
Hasta un 50% en una selección de nuestras mejores colecciones de descanso.
También disfruta de las ofertas especiales en sillones stressless.
En ensueños, financiación total.
Ven a ensueños, descansarás más.
En San Sebastián, en Plaza Guipúzcoa y en tiendasensuenos.com.
¡Wow! ¡Vaya furgoneta!
La he alquilado en Iberfurgo.
Está súper nueva, no parece de alquiler.
Ya.
En Iberfurgo disponen de una flota en perfecto estado y te ofrecen presupuestos a medida.
En Iberfurgo somos expertos en alquiler de furgonetas de carga, pasajeros y carrozados. Visítanos en Polígono Ubegun 4, Nacional 1, entre Andoain y Villabona.
Deportes.
COPE más Guipúzcoa.
Estar informado.
No podemos cerrar solo.
Merecimos ganar, pero
no tenemos delantero. No tenemos delanteros y el equipo claro, no genera tantas jugadas de gol como antes.
Pero Marco, que no tenemos finalizadores, que es un desastre la Real
Hombre, ¿tú ves muchas jugadas para empujar?
Lewandowski.
Si tú ataca,
cualquier delantero que te encuentres necesita ciertas.
No me puedes comparar con Lewandowski, que Lewandowski tiene 10 ocasiones al día.
Por eso te digo, pues si Oscarsson tiene una y la que tiene la tira fuera, no puedes decir que no es buen delantero centro, ¿entiendes?
Si es que se le ve que le queda muchísimo, Aitor. Si me comparas Lewandowski con Oscar Sopa, cualquier cosa se apaga el debate.
No, lo único que te estoy diciendo es que los buenísimos jugadores y finalizadores, mira los ratios que tienen de acierto de Lewandowski.
Lewandowski también tuvo 20 años.
Ese debate no
entiendo. Bicho está en medio del partido de tenis.
Estoy viendo un Alcaraz Djokovic y yo estoy aquí de juez.
Sin más.
¿Y quién gana? ¿Quién gana?
Son discrepancias de matrimonio.
Es que al final todo, yo creo que todo va un poquito de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con cosas que dice Aitor y algunas con las que dice Maurita. Al final, los jugadores de fútbol vienen de mucho de la confianza que tienen en el momento determinado y un delantero centro ni te cuento. Quizá no está teniendo las oportunidades debidas. Ayer Oscarsson salió, pero sale de titular con un equipo con 7 cambios, con 6 cambios.
En general, Vicio,
nos falta gol.
En los últimos 7 partidos, Oscarsson ha tenido ocasiones para llevar 3 goles
sí,
más, por lo menos.
Sí, nos falta
es
gol.
Es mi opinión, perdona.
No te veo igual de crítico con Zabal, ¿eh?
Qué bien nos lo pasamos, ¿eh? Qué bien nos lo pasamos. Bueno, nos lo pasamos todos los días a partir de las 3:25 en Deportes COPE Guipúzcoa. Este extracto es de El Vestuario de la COPE. Emitimos todos los lunes desde el restaurante Abacando, en la avenida de Tolosa, número 27, ¿puede ser? 37. Bueno, la avenida de Tolosa, allí, ¿eh? En el barrio de Ventaberri, el restaurante Abacando es inconfundible. Haciendo esquina, con su terracita, su buen servicio, su buena gente. Y allí disfrutamos, ¿eh? Disfrutamos con Bixio Górriz, una leyenda de la Real Sociedad, el futbolista que más veces ha vestido la camiseta Real Chale, la camiseta Churi Urdin, y Aitor López Recarte, saga de futbolistas, excapitanes, jugador de la Real Sociedad. Don Cat Stevens, Ander Iturralde, arratsaldeón, muy buenas.
Arratsaldeón, ¿cómo estamos?
Está por ahí también, creo que Óscar y medio, ¿sí, no? Óscar, muy buenas.
Arratsaldeón, 37, ¿eh?
Número 37.
¿Cómo se la sabe, Óscar?
Te la sabes de memoria ya, ¿eh?
De oíros, de escucharos los lunes.
¿De escucharnos o de las mariscadas que te pegas cuando vas?
No. Bueno, a ver. Me gusta mucho el marisco y es uno de los mejores sitios para ir a comer, pero desgraciadamente no puedo ir muchas veces.
Bueno, sabes que estás invitado cuando quieras, ¿eh? Faltaría plus. Y tenemos también a Giovanni Batista. Giovanni, arratsaldeón, muy buenas.
Arratsaldeón, muy buenas.
Hoy no estás en el estudio, ¿qué estás, negociando contrato con otro club o qué?
Siempre hay que estar en negociaciones.
Uy, está por Irún, ¿eh? A ver si se van a chimpar al entrenador los del Real Unión y van a fichar a Giovanni Batista.
Y de ahí a la Aston Villa, ¿eh?
No andarás con esas, ¿no? Y de ahí a la Aston Villa, es verdad.
Sería muy de equipo italiano, ¿no? Salir del Real Unión para volver al Real Unión. Sería muy de equipo italiano.
Bueno, oye, nunca se sabe. Ya sabéis que estamos a vueltas también con el lío de que la Real Sociedad es uno de los peores goleadores de la Liga. Es más, el segundo peor. Solo está por encima, solo supera al Real Valladolid, que es el colista. Así que, presidente del club de fans de Ori Oscarsson, tiene usted la palabra. Arranca y defiéndete como puedas, porque a Oscar también le están llegando bastantes palos, ¿eh?
Lo que no le llegan son balones, Marco, ¿eh? Yo creo que al final, a ver, obviamente es un año complicado para Óscar, es un año de adaptación, de transición como el equipo entero, ¿no? Al final estamos viendo un año de dientes de sierra, para arriba y para abajo, victorias y derrotas, y Óscar son un poco pues en esa misma dinámica, ¿no? Ha habido días en los que sí que ha encontrado el fondo de la portería, en los que sí que ha sido diferencial de cara a puerta, pero días como el del Sevilla este del pasado domingo, desde luego no son ideales, ¿no? Porque en días así, en los que el equipo está tan plano, tan plomizo, en un mundo ideal, pues un jugador de esas cifras que costó su traspaso, pues bueno, ojalá pudiese marcar más seguido, ¿no? Pudiese ser definitorio en días así. Pero de momento, pues bueno, un jugador joven, en crecimiento, yo sigo confiando plenamente, no me voy a bajar de su barco, pero es cierto que desde luego no fue su actuación más brillante cuando pues más tenía que hacerlo.
A mí hay dos temas y medio, Bautista. El primero, que creo que le falta la mili, le falta cuerpear con más virulencia, ganar más duelos, ser más potente en ese tipo de acciones, pero sí que es verdad
de gimnasia.
No, bueno, pero sí que es verdad que es un 9 y lo que le pido es marcar goles, ¿no? No andar a golpes con todo el mundo. Pero precisamente, y medio, a mí una de las cosas que me preocupa de este chico es que cuando hay que romper al primer palo, siempre rompe al segundo, por ejemplo. Elige mal, chico.
Elige casi siempre el segundo palo, independientemente de que tenga que ir al primero o al segundo, ¿eh? Porque es verdad que ese movimiento al primer palo, el otro día lo vimos un par de veces o tres, pero no es la primera vez, ¿no? Que ese mecanismo, por lo que sea, él espera el balón un poco quizá atrás al segundo palo de cabeza, o cuando normalmente se suele decir que el gol está en el primer palo por abajo y bueno, anticipándose un poco a la defensa, ¿no? Él, ese concepto de momento, pues o no lo tiene, no lo ha enseñado, ¿no? Pero yo estoy un poco en la línea de que quizá, no se les puede echar la responsabilidad a jugadores que a estas alturas de temporada posiblemente no tengan la confianza que debieran, ¿eh? Desde mi punto de vista, ¿eh? Es verdad que la Real Sociedad tiene un problema de goles, es una evidencia, y los números están ahí, pero lo tiene, juegue Mikel Oyarzabal, lo tiene, juegue Oscarsson, lo tenía con André Silva, lo tiene casi con cualquiera, ¿no? Últimamente no le vale ningún delantero y mano, ¿no? Yo creo que es un problema, creo yo, es un problema de concepto de juego, de características de los jugadores ofensivos, que del propio punta o el encargado de hacer goles.
Está relacionado un poco esto, Giovanni, seguramente con eso que le estamos echando en cara, con ser más contundente, ¿no? Cuando estás seguro, eres atrevido y tienes confianza, sí que vas a atacar el primer palo con más decisión. Cuando todavía no te ves en el sitio, eres el típico delantero que hace eso, ¿no? Los dos pasitos para atrás, me quedo en el segundo y a ver si me cae aquí la pelota.
Sí, un poco esa actitud, ¿no?, de cazagoles o aprovechar el error rival, y cada vez hay menos defensas que fallen tanto como para que tú caces al segundo palo, ¿no? Sí que es verdad que yo creo que lo que le está pesando a Oscarsson, o sea, la opinión sobre Oscarsson, es también lo que se pagó sobre él, ¿no? No hay que olvidar la que tiene. Es como si ahora mismo le exigiríamos a Carrica, que no lo tenemos puesto cedido, o a Orobengoa, que fuera en una referencia, y los comparo con ellos porque al final por edad son de más generación, ¿no? El tema de los casos es que al final tú, cuando pagas 20 kilos por un delantero, siendo la Real Sociedad, pues pides inmediatez y pides excelencia, y bueno, pues es un jugador que al final no solamente es que tenga 19 años, es que venía de una liga que el rendimiento no es parecido al de la liga. Si me dices que estás pagando 20 millones, yo qué sé, pues por algún jugador, por hacer de la Premier o de la Liga o de alguna competición top, bueno, pues ahora igual le puedes exigir más, pero es que viene de Dinamarca, o sea, es entendible que todavía tenga procesos por asimilar, pero la situación de la Real que tenemos ahora pues no permite ese proceso.
Sí, además, claro, es que sí, a ver, el rendimiento de Oscarsson no es perfecto, o sea, no es intachable, pero sus números tampoco son tan malos. Habiendo jugado la mitad de minutos que Oyarzabal, tiene 7 goles, mientras que Oyarzabal tiene 10. Es decir, vale, sí, no está todos los días enchufándolas, pero como bien dice Giovanni, pues eso, 20 años. Vienes de una liga de un nivel muchísimo menor a la liga española, ¿no? Que pues hablamos, sí, del cuerpeo y tal. Pues sí, es un jugador que con 20 años todavía necesita uno o dos más de desarrollo. El precio es muy caro, pero por las necesidades de la Real tan imperiosas que había de firmar un delantero, ¿no? Y algo que lo que me recordó el partido del Sevilla en gran medida es que es el año y medio que llevamos sin David Silva, y no es por volver a la misma fuente de siempre, pero claro, ves la inoperancia de los interiores, de los jugadores de medio campo para ser penetrantes, para dar pases a los jugadores de arriba, para nutrir de verdad a ese ataque que realmente puedan generar un volumen notable de ocasiones para ganar al Sevilla. Es que seguimos un poco en las mismas porque Zaharian pues no ha podido, por lesiones, por falta de nivel, suplir a Silva. Susic no es del todo ese perfil tampoco, y seguimos un año y medio después con todos estos problemas de delanteros, pero creo que nacen de la marcha de Silva.
Estoy contigo. Es como cuando, voy a decir algo duro, ¿eh?, pero es como cuando se muere alguien a quien amas mucho.
Sí.
Que a lo mejor en el momento todavía estás en shock.
Sí.
Pero cuando van pasando los años y empiezas a recordar fases de la vida que has compartido y tal, ahí es donde duele, ahí es donde te llega la manta mojada.
Sí.
Y en donde empiezas a sufrir realmente, ¿no? Bueno, pues con esta circunstancia pasa algo muy parecido. Lo de David Silva lo estamos pagando ahora. El hecho de esa capacidad que tenía y medio para coser las jugadas, para unirlas, para participar en diferentes fases de ataque y defensa, para cerrar el círculo del juego del equipo, era extraordinario. Y ahora, evidentemente, volver a fabricar una figura de futbolista así, si por encima te quitan a Mikel Merino, pues oye,
es imposible. O sea, volver a fabricar a un jugador como David Silva es imposible. Es un futbolista que sale, bueno, en España cada 20 años,
¿no? Uno de los cinco mejores jugadores de la historia del fútbol español.
Seguro, yo estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Y si hubiera tenido un poquito más de suerte en un poquito más de protagonismo quizá en algún gran campeonato con la selección, quiero decir, hubiera sido quizá el mejor, ¿eh?
Sí, sí, no, porque lo que pasa es que el Mundial le tocó con el mejor Iniesta, sí, el mejor Xavi.
Acabó un tanto eclipsado, pero era ese nivel.
Era un poquito, uno, no voy a decir uno más, pero había jugadores de mucho nivel, ¿no? Y eso es imposible. Entonces, Silva es un futbolista que más allá de ofrecerte construcción, ya no solo en tres cuartos, ¿no?, incluso un poquito más atrás, cuando era más joven, y de ser capaz de jugar por la banda izquierda, ser capaz de jugar por dentro, sobre todo cuando era ya más veterano, es que además tenía unos buenos números de gol, unos muy buenos números de último pase, estaba en todas, ¿no? Y ahora mismo, quizá el centro del campo de la Real Sociedad, aun siendo un centro del campo muy correcto, quizás sí que le falte números realmente importantes a la hora de hacer gol o de dar el último pase, ¿no? Es verdad que trabaja mucho, Zubimendi es un fenómeno, no hay un jugador como él ahora mismo en España de ese perfil, quizá, no lo sé, yo creo que su perfil no lo hay,
pero es más de
banda. No, me refiero a su posición.
Sí, medio centro, ahora mismo sí. Liga Española para mí es el mejor.
O sea, no hay más, exacto. Sí. Pero no es un futbolista que tenga último pase, ¿no? Y yo lo veo igual, Susic, le veo, tiene un buen disparo, tiene una técnica depuradísima, ¿no? Pero le falta también el último pase. Sí. No te digo ya ni goles, ¿no? Yo creo que la carencia está un poco allá, más allá del punta, que ya, sí, bueno, ya
yo tengo la sensación de que Zaharian y Susic van a ir madurando bien. Que son peloteros, ¿eh? Que son,
sí, o
son
sea, buenos jugadores. Yo tengo confianza con ellos similar a la de Oscar.
No me sobran estos dos tíos, ¿no? No. Luego, Gio, ¿cómo llevas, por ejemplo, tú la crítica al equipo? Os quiero preguntar por eso, porque está la gente muy cabreada. Tú montas en un autobús hoy, estos días, y el aficionado Real Chale está rebotado con cómo está el equipo y demás, por mucho que le digamos que está a 90 minutos de una final de Copa, 90 minutos de unos cuartos de final, y que todavía está en la pomada y tal, y que sigue brotando canteranos, y que esta etapa de transición, bendita etapa de transición, ya le gustaría a otros equipos, que lo normal en una transición es que te pegues un castañazo y o merodees segunda o te caigas a segunda, y eso no le está pasando para nada a la Real Sociedad. Habrá alguno que me dirá, bueno, pues igual le pasa, igual ahora a partir de ahora nos caemos en picado y nos pegamos la gran leche. No sé, Gio, cómo llevas tú esto de la crítica, porque a Imanol evidentemente le caen por todos los lados.
Mira, yo aprovechando que estoy en Irún, es inherente al ser humano y al seguidor del deporte. Aquí en Irún han vivido ser el único equipo guipuzcoano campeón de Europa, y han vivido bajar a segunda cuando el equipo prácticamente iba a desaparecer. Ahora que ha vuelto a primera con un buen proyecto, no clasificarse a Europa ya se considera un fracaso, o al menos una excusa para torcer el morro. Cuando hace un par de años ibas a jugar a canchas de segunda división, pues la gente se acostumbra a lo bueno, la gente se ha acostumbrado a ir a Europa, a hacerlo con una manía excesa, que la gente fuera de Ipuzco, a la era de la Real, como pues ese equipo que si no es el tuyo te gusta ver, y bueno, pues este año quizás no se están dando esas situaciones, o no tanto, o con tanta intensidad como antes. La gente se acostumbra a lo bueno. Entonces, ¿yo cómo lo veo? Yo particularmente no tengo sensación de tener que ser muy crítico con la Real Sociedad, pero bueno, entiendo que al final el aficionado al deporte, pues una vez que se acostumbra a lo bueno, luego es muy difícil bajar el nivel.
Sí, es un año muy frustrante para la Real Sociedad, ¿no? Y esta combinación de victorias y derrotas tan acentuada contribuye mucho a esa sensación de que la Real, pues eso, está estancando. La Real con Imanol simplemente no logra avanzar, no logra sentar realmente una buena dinámica este año, ¿no? Estaba mirando la clasificación, son el cuarto equipo con más derrotas en Liga este año. Puede parecer una tontería, pero las derrotas pesan mucho más que los empates, ¿no? Perder el otro día contra el Sevilla, perder por goleada contra el Betis hace unas semanas, son resultados que acaban pesando en la mochila del aficionado y hacen, bueno, que tengamos esto un año tan bipolar en cierto sentido, porque bueno, sí, ha tenido buenas victorias, buenas actuaciones, ha llegado a semifinales de la Copa del Rey, pero ahora estamos ante una situación en la que, bueno, pues prácticamente todo se juega un partido en Old Trafford este jueves.
¿Sois capaces de desmontar argumentos sólidos de Mauri, que Mauri lleva muchos años en esto, y va analizando con su lupa, saca su bisturí periodístico y ahí es donde encuentra los puntos débiles? Yo le escuchaba ayer y decía, joder, macho, es que tienes razón. O sea, realmente hay un argumento muy potente de exigencia, que es la Real Sociedad maneja el presupuesto más alto de su historia. Entonces, exigencia, desde luego. Segundo, como decía él, hay que matizar y explicar bien cómo ha ido llegando a donde ha llegado esta temporada. Porque si examinas la Copa del Rey y contra quién se ha enfrentado y cómo ha llegado, o examinas la Europa League, es como él decía, ¿no? Solo fastidiaría que no pases a octavos de final midiéndote a un Midtjylland. O sea, es que tienes que pasar al Midtjylland por encima. Y en la fase de grupos tampoco es que te hayan tocado la Brasil de los 70, ¿no? O el Milan de Arrigosaki o el Barça de Johan Cruyff. O sea, ha llegado como ha llegado. Entonces, desmerece un poco la trayectoria de la Real y a la vez equilibra un poco ese debate de presión, de exigencia, de humildad. Ahí estamos, nos manejamos en esas líneas y medio.
Yo sí que quisiera puntualizar en el tema del presupuesto, que seguramente es cierto que la Real Sociedad maneja su presupuesto más alto de la historia, pero yo creo que casi todos los equipos de la Liga de Fútbol Profesional manejan en estos momentos los presupuestos más altos de su historia, ¿eh? Eso es así.
No el Deportivo de la Coruña.
Bueno, ni tampoco el Eibar, ¿no? Ni tampoco el Eibar, porque hace 4 años tenía 50 millones pero, y ahora tiene 20. Pero en general, los que tienen cierta trayectoria en primera división o incluso en segunda, que no ha habido ni ascensos ni descensos, ahora mismo están manejando presupuestos más altos que nunca, ¿no? Y por otro lado...
Sí, que el fútbol no son matemáticas, que presupuestos, eso no quiere decir, si no el Manchester United estaría ganando la Premier cada 2 por 3.
Sí, claro. Y por otro lado, yo os escuché el otro día en Tiempo de Juego, hablabais de que la Real Sociedad creo que era el partido número 44 que disputaba, el Sevilla era el 30. Son 14 partidos de diferencia, y yo veo la alineación de la Real Sociedad al principio del encuentro frente al Sevilla, y un equipo, a ver, en donde no está Remiro, en donde no está Zubimendi, sí, en donde no está Sucic, no está Brais, no está Kubo, no está Mikel Oyarzabal. Es que el propio López Ufarte, que yo me quedé frío cuando estaba en el sillón, dijo, hoy no vamos a ganar. Y es que es así, la verdadera diferencia entre un equipo de los grandes, porque el año es larguísimo para la Real Sociedad, todavía estamos a mediados de febrero y siguen todas las competiciones. Entonces, la verdadera diferencia, creo yo, entre un equipo, entre el Real Madrid, el Barça, el Atlético de Madrid y el resto, es que su equipo B, su versión C incluso, es muy parecida a la A, ¿no? Y en el caso de la Real y de otros muchos, a mí me parece que no.
Sí, y luego sería mucha chulería también, o sea, plantarte ante el Sevilla en plan, mira, voy a poner en el medio del campo, con todos los respetos, a Turrientes, Pablo Marín y Olasagasti contra Luke Shaw, contra Saúl Níguez, con los que te has dejado la pasta, contra Agumé, con Luque Bacchio arriba, con el Eyuque en la banda izquierda, con Isaac Romero, y atrás tienes a Badé y compañía, pero yo me voy a permitir el lujo de hacer aquí 8 cambios y te voy a ganar. Hombre, a ver.
Bueno, ver, el lujo
tampoco
yo
es
creo
así,
que,
¿sabes?
La prioridad obviamente es Manchester y fue una declaración de intenciones.
No lo digo por los cambios, absurda, digo porque hay que comprender que lo razonable es que gane el Sevilla, porque el Sevilla está concentrado en una sola competición con mucho descanso, bastante más que tú en las piernas, y que va a meter a toda su carne en el asador para llevarse el partido, y te gana solo 0-1.
Sí. Es decir, del Sevilla se notó sobre todo seguramente esa capacidad física para neutralizar a la Real Sociedad. Porque no me pareció un partido especialmente brillante del Sevilla en fase ofensiva o generando ocasiones. Fue un partido muy igualado en ese sentido, en el que al Sevilla le entró una y la Real al final se quedó súper atascada, ¿no? Y no pudo reaccionar. Pero sí, al final es que hay que convivir con eso, con una plantilla que seguramente es algo corta para llegar tan lejos en Copa del Rey, en Europa League, estar en Liga tratando de volver a clasificarte para Europa si no consigues ganar ninguna de las otras dos competiciones de eliminación. Sí, es que es una situación, pues eso, complicada de cara a este jueves, veremos qué tal, pero sí, esa tendencia de equipo que pierde muchos partidos, de equipo que marca muy pocos goles, ¿no? Los 23 goles en 27 partidos son preocupantes, veremos este jueves.
Oye, Giovanni y medio, le di mucho la tabarra a la audiencia en su día, os vais a acordar cuando os lo diga, con que la Real tenía que fichar a Isco. Venía un programa y la soltaba.
Sí.
Dejaba pasar dos y lo volvía a soltar.
En contra de todos.
Viniendo
de su época en el Sevilla, que fue terrible.
Eso, todo el mundo me metía a caña, pero este es un acabado, es un futbolista que nada, bla, 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 bla. Bueno, ya sobra decir que tenía razón. Empiezo y lo digo claramente. Javi Puado es el futbolista que tiene que fichar la Real Sociedad. Eric Bretos, te estoy ahorrando un trabajo, de aquí te espero. O sea, mira, vas a arrancar, vas a debutar como director deportivo, hazme caso. Javi Puado termina libre de contrato, lógicamente están yendo los cañones de muchos equipos a por él. Si la Real Sociedad es capaz de firmar a este futbolista, me parece un jugador con calidad diferencial en los próximos años. Le he estado siguiendo, como todos, en varios partidos. Pero, por ejemplo, ayer da una exhibición de entereza, de despliegue físico, técnico, táctico. O sea, es un jugador, además, que encajaría como un anillo a la perfección en el dedo de la Real Sociedad, por cómo juega y medio. Porque es un tipo muy, muy, muy Imanol Alguacil. Ahora me dirás, no, es que Imanol Alguacil no va a continuar, no nos vale. No. Vale en cualquier equipo este tío.
Sí, pero Puado, yo creo que no ha renovado por el Español por razones obvias, ¿no? Él cree que tiene que dar un salto hacia adelante, la gente que le representa también, y lo va a dar, ¿no? Yo no sé dónde acabará, pero lógicamente es un futbolista que del Español está marcando diferencias, que es un jugador que viene gratis, vaya donde vaya, y que a mí también me parece un futbolista muy, muy apetecible, ¿no?
Giovanni,
simplemente hay diferencias con respecto a Isco, ¿no? Yo creo que Puado viene de menos a más, o viene rompiéndola. Isco venía pues en el efecto contrario, y te tengo que reconocer que yo era uno de los que te llevaba a la contraria, Marco.
Y no tiene nada que ver, ya sé que en esa posición juega Barrene y que Oyarzábal, por ejemplo, que es un tipo muy parecido, entre comillas, parecido me refiero en las zonas que habita para jugar. Puede jugar en punta, puede jugar detrás del punto, puede jugar tirado a la izquierda, incluso a la derecha.
Es.
Quiero decir, es un Mikel Oyarzábal también, pero rejuvenecido, con piernas frescas. Este sí que tiene piernas frescas y lo que haga falta. Giovanni, podemos desclasificar documentos y explicar ya que estás en Barcelona tratando de convencer a Frank Aragarza, ¿no?
Por supuesto, soy enviado especial dentro de esas misiones para que ya pues se va acabando el tiempo. La, y, pues,
la de Isco
ya
no me la hiciste bien, ¿eh? Y también te mandé a Sevilla con dietas pagadas y todo.
Nada, no lo veíamos,
no salió,
y bueno,
no convenció la labia de Giovanni.
Es una pena, pero bueno, a ver si con Puado tenemos más suerte.
Bueno, a ver si es verdad.
Con Fran podemos tener mano. Porque me ha llegado, aparte de la amistad y demás, también me ha llegado que está buscando a algún jugador de Eibar, que le pueda apetecer de cara a la temporada que viene en el Español. Sí, sí.
Bueno, yo he preguntado por Puado y demás, ya en su día, hace varias semanas y tal, agentes, al propio Garagarza, y se está manejando la posibilidad de que la Real Sociedad esté interesada. Se reconoce el interés de la Real Sociedad y de muchos equipos, te lo dicen. Esto es un postín, ¿no? Siempre que preguntas, siempre dices, sí, está interesada la Real y todo. Y si le preguntas a los representantes, le quiere...
Y te cuento ya.
Le quiere el Manchester United, el City y compañía, ¿no? Pero lo que vamos escarbando y tal es que el chico evidentemente está con una demanda importante, por eso no renueva por el Español, y que desde luego es un jugador de perfil Real Sociedad, que podría encajar perfectamente
en el club donostiarra. Oye, quiero hablar contigo también, Kate Stevens, del Manchester United y la que tienen liada allí. O sea, tienen una presión terrible. Lenny lloró duda para jugar el jueves porque se lesionó este pasado fin de semana. Los dirigentes presentando un proyecto de estadio espectacular de 100.000 personas y señalando a algunos jugadores como sobrepagados.
Sí, a ver, el Manchester United está ahora mismo en su fase cutrerío absoluto, ¿no? Es decir, han llegado presidente nuevo, que es uno de los máximos accionistas, pero no el que más, es decir, el 75% del club sigue en las mismas manos que llevan los últimos 20 años. Que
pero están los dineros ahora, ¿no?
Claro, efectivamente. El Manchester United sigue controlado en 75% por la familia Glazer, una familia americana, que también tiene los Tampa Bay Buccaneers de la NFL, y que, bueno, pues vieron los últimos años de Ferguson, éxitos, pero desde entonces, los últimos 10 años, 12 ya, han sido un desastre. Ahora se ha incorporado Sir Jim Ratcliffe, el señor más rico de Gran Bretaña, de Ineos, hizo su fortuna con el fracking. Y ahora, bueno, pues están en una fase en la que están intentando recortar por todas partes porque tienen mucha deuda, porque no van a llegar a Navidad, llegaron a decir, y ahora presentan un proyecto de un estadio de 100.000 espectadores que costaría en torno a 2.000 millones de libras, lo cual, ejemplifica un poco el caos de club que es el Manchester United, que está lejos de estar bien gestionado.
En el podcast Alineación Indebida, con todos los frikis de la Premier, sí, que tenéis ahí metidos, que sois, sí, todos unos especialistas y estáis todo el día viendo Premier y tal.
Correcto.
¿Quedan por favorito al Manchester United o a la Real en esta eliminatoria?
Bastante igualado, sobre todo después de ver la ida, porque claro, yo también lo pensaba, ¿no? Viendo tanto al United y que solo ha ganado un partido de sus últimos 5 y que solo ganan a los equipos en descenso, al Leicester, al Ipswich, pero claro, viendo cómo se emparejaron, creo que quizás no es que subestime al United, sobreestime a la Real Sociedad, en cierto modo. Y la Real, siendo un equipo que también tiene muchos defectos parecidos al United, de que le cuesta hacer goles, le cuesta mucho a la Real marcar, y al United también, y yo creo que vamos a ver un partido muy parecido al de la ida en Anoeta en Old Trafford, porque dos equipos que están a un nivel similar en defectos y virtudes. Yo creo que la Real tiene un techo un poco más alto, que si la Real está inspirada puede hacer un mejor partido que el United, pero creo que va a ir muy por la misma línea. Sus últimos partidos son de empate a uno, y si vamos a prórroga y penaltis no me sorprendería.
Gio, ojo, que no estamos arañando la piel. Estos días estamos todos cabreados con una mala leche de aquí te espero, pero que el jueves puede pasar esto, que el jueves la Real puede eliminar al Manchester United y pasar a cuartos de Europa League, y por aquello de las rivalidades y demás, la Roma, que lleva ventaja de 2-1, puede eliminar al Athletic Club, Giovanni Battista.
Grande la Roma de Ranieri.
Y mira que el Athletic Club está haciendo una temporada, desde luego, bastante meritoria, pero al final lo que son las eliminatorias del CAO hacen que un club que igual vaya a trompicones pueda pasar, y un club que probablemente está haciendo méritos para llegar a instancias más altas, pues quede eliminado por el camino. Pero es que eso es el fútbol, ¿eh? Se nos olvida que al final, si luego la Real le da por llegar a, no digo finales, semifinales de Europa League, semifinales o final de Copa del Rey, ¿vas a catalogarlo de temporada mala siendo un club como la Real Sociedad? Es que...
No, ahí ya cambia todo el juicio, claro, toda la valoración.
Que son 2-3 partidos. O sea, 2-3 partidos te cambia tanto la...
No sé dónde se van a meter tantos haters que han aparecido esta semana. Imagínate que ocurre eso. Y si no, lógicamente los haters los vamos a tener encima siempre, pase lo que pase.
Pero... Te voy a decir una cosa. Y no estando yo en el barco de los haters, no creo que haya ningún hater que no tenga ganas de envainársela,
sí, claro,
y tener que recoger cables si la Real llega a eso. Sobre todo,
por supuesto,
soslaya el amor y la pasión por la Real Sociedad.
Sí, sí, sí. Yo creo que
o sea,
ahí,
eso es lo principal.
En esa bandeja entran todos, los haters y los no haters. Cualquiera estaría dispuesto a dolerle la tripa por perder la razón y que la Real Sociedad, desde luego, sea capaz de ganar la Europa League en San Mamés.
Aquello sería tremendo, sí, sí, claro.
La cúspide de este club, o sea, el punto más álgido de la historia de la Real Sociedad. Bueno, tiene 2 ligas, no es un club que no sabe lo que es ganar 2 ligas, pero ganar una competición europea...
Pero la entidad merece un título europeo, sinceramente.
Pues, efectivamente, un título europeo ganado en San Mamés, Marco, sería increíble.
Al margen de que sea en San Mamés, lo que representa la Real Sociedad como club, como esencia de trabajo filosófico de fútbol, el premio de un título europeo, creo
como
que
lo ganó el Villarreal hace unos años, sí, sería una situación parecida. Bueno, o sea, en cuanto, digamos, al trabajo... ¿puedes decir
en cuanto a merecimientos, para mí, que soy un romántico del fútbol, no hay
no,
color.
Vale, no,
o sea,
no, puedes decir que el Villarreal
está
sido...
a años luz del Villarreal. De
sí,
lo que
en cuanto a lo que han forzado su crecimiento, vale, pero te quiero decir de un club que ha estado muy bien gestionado en los últimos 20 años, que siempre ha estado ahí, que finalmente rompe el techo de cristal. Pues la Real sería similar, al menos en ese aspecto.
Desde luego que sí, estaríamos todos encantados. Bueno, hoy tenemos que hablar esta semana, yo me voy a Manchester, pero todavía no me queda tiempo, me acabo de dar cuenta ahora, pero...
Marco, llévame, por favor, llévame
a otro. Lo de Eibar. Quería hablar de lo de Eibar, pero ahora ya me quedo sin tiempo y medio, porque al final, oye, está remontando el vuelo con Beñat San José, pero bueno, el viernes siempre hay el rinconcito también de Mauri. Claro,
simplemente que salí muy contento del partido, ¿eh? Así como tenía dudas después de los dos primeros partidos, mira, yo sí que veo que la cosa va para adelante.
Te escuché en el regional, yo he dicho, anda bien el Eibar cuando veo a Imedio con tanto optimismo. Bueno, Imedio, muchas gracias, ¿eh? Un abrazo, sí, gracias a Giovanni Batista en esa gestión para fichar a Javi Puado en Barcelona, conectando en directo para intentar convencer a Puado de la mano del scouting.